Nuestra tierra tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la suya.
Volcanes, terremotos, fósiles, descubre con Daniel Hernández la geología que no te cuentan.
La poca visibilidad de esta ciencia nos hace ver la necesidad de dar un paso al frente. ¿A qué esperas?
Hombre Geológico da el salto a la radio para convertirse en tu piedra más preciosa.
Escúchanos en Radio Usal, los jueves a las 12 de la mañana, cada 15 días.
En la 89.0.
Buenos días, soy Daniel Hernández Barreña y os doy la bienvenida a un nuevo programa de esta nueva aventura divulgativa que es Hombre Geológico Radio. El 8 de junio, el próximo lunes, es el Día Mundial de los Océanos. El objetivo de esta efemérides, creada por la ONU, es reconocer la importancia que tienen los océanos en nuestro planeta. Y es que no debemos olvidar que los océanos son el principal pulmón del planeta, pero es que además son el motor del clima global, como veis. Porque no sé si sabéis que Nueva York y Madrid tienen la misma latitud. Sin embargo, los duros inviernos, con las fuertes nevadas de varios metros que caen en Nueva York, no son comunes en Madrid, a excepción quizás de lo que vivimos con Filomena. La diferencia en los inviernos de ambas ciudades, de ambos lados del Atlántico, lo tiene una corriente oceánica que es muy importante a la hora de hablar del clima global y de la que hoy hablaremos en más de una ocasión. En el océano está el motor del clima global de la Tierra. Volviendo a la efemérides del próximo lunes, este 2026, el Día Mundial de los Océanos lleva por título Reimagina y nos invita a cambiar la forma en que vemos y cuidamos el océano, del que, como espero que quede claro al final de este programa, del océano dependemos mucho más de lo que solemos ser conscientes. Así transcurrieron 10 días hasta que, por fin, el 1 de mayo, el Nautilus reanudó definitivamente su ruta en dirección norte, después de hacer avistado las Lucayas en la entrada del canal de las Bahamas. Así es que seguíamos la corriente del mayor río del mar, el cual tiene sus peces, sus riberas y su temperatura propias. Me refiero a la corriente del Golfo. Como supongo que habréis identificado, este fragmento que acabo de leer es de 20.000 leguas de viaje submarino, la famosa novela de Julio Verne. Y he querido rescatarlo porque la corriente del Golfo que menciona es la corriente que decía antes. Es la corriente clave para entender la influencia del océano en el clima global. Pero también he elegido esta novela porque en ella, que recordemos que fue publicada en 1870, que ya tiene más de 150 años, ahí es nada, la corriente del Golfo da título a uno de sus capítulos, aunque la edición que tengo en casa ha optado por mantener su nombre en inglés, el Gulf Stream. Y permitidme que rescate otro fragmento porque creo que merece mucho la pena, porque evidencia muy bien el nivel científico que tiene esta novela. La corriente del Golfo se encarga de restablecer el equilibrio entre las temperaturas, así como de mezclar las aguas de los trópicos con las boreales, o sea, que comienza a hacer del elemento moderador. Repito, esto fue publicado hace más de 150 años. La corriente del Golfo, que Verne describe como un río que discurre libremente por el Atlántico, es clave para entender el papel del océano en el clima global. Y es que estudiar el océano es fundamental para entender el mundo en el que vivimos y comprender eso que algunos todavía se niegan a aceptar, a pesar de que las evidencias son abrumadoras: el cambio climático. Para hablar del océano desde una perspectiva geológica, hoy tenemos en Hombre Geológico a un invitado muy especial, Francisco Javier Sierro, Buenos días y bienvenido a Hombre Geológico.
Buenos días.
Lo primero, ¿Francisco o Paco? ¿Cómo me refiero a ti hoy en el programa?
Paco, si quieres, que
Paco.
Es como me conoces.
Vale, pues nada. Francisco Javier Sierro, que no mucha gente sabe que pasó una parte de su infancia, poquita, pero una parte muy cerquita de mi pueblo, es catedrático del área de paleontología del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, doctor en geología y miembro del grupo de geociencias oceánicas. Su campo de investigación está muy vinculado con la paleoceanografía y el estudio del clima en el pasado a partir de microfósiles y bioestratigrafía. ¿Me olvido de algo?
No, está todo perfecto.
Para quien no esté familiarizado con esta área de estudio, ¿qué nos puedes contar de ella? ¿Cómo podemos conocer el clima del pasado a partir del océano del presente?
Pues tenemos que irnos al océano profundo. Para eso necesitamos un barco, movernos por el océano y bajar una saca testigos para sacar muestras de fondo oceánico, y ahí analizamos sedimentos que fueron depositados hace miles o millones de años.
Ya que mencionas el tema de sedimentos, vamos a hablar un poquito de sedimentos. ¿Qué información nos aportan los sedimentos o cómo obtenemos esa información a partir de esos sedimentos?
Bueno, en esos sedimentos en el fondo oceánico, a mucha profundidad, lo que se encuentra muchas veces son pequeños microfósiles que están hechos de calcita, y a través de análisis de esa calcita podemos ver, por ejemplo, pues si la temperatura del agua era más alta o más baja, podemos ver si había más o menos CO2 en el océano profundo. En fin, podemos ver muchas variables del clima del pasado que pueden decirnos, darnos información también sobre el futuro.
Hablamos de microfósiles porque mucha gente no sabe que el mundo del plancton es un mundo muy complejo y que es prácticamente un ecosistema propio. Hay hasta microplancton que ataca a otro microplancton, ¿verdad? Y bueno, es...
Sí.
¿Qué nos podrías decir así un poquito?
Sí, ¿no? Es un, digamos que todo el sistema de organismos microplanctónicos está muy relacionados entre sí. Hay unos que hacen la fotosíntesis, que son como las plantas en tierra, pero ellos fabrican materia orgánica. Hay otros que comen a organismos fotosintéticos. Pero en general todos estos organismos son de tamaño microscópico. O sea, unos son protozoos, otros son algas. Y es un sistema complejo, y lo más particular es que muchos de ellos tienen un caparazón, son células, son organismos unicelulares, muchos de ellos tienen células que sintetizan o forman un caparazón de mineral, digamos de calcita o de sílice, y cuando mueren estas células, pues esos microcaparazones pues caen al fondo del océano, y por tanto allí podemos encontrarlos hoy, organismos que vivieron hace millones de años. Nos encontramos ahí enterrados a miles de metros de profundidad de agua.
Claro, ese fitoplancton, esas plantas, digamos, o organismos que hacen la fotosíntesis dentro del microplancton, son el auténtico pulmón del planeta. Son los que más CO2 capturan y más oxígeno liberan. Eso mucha gente no lo sabe.
Sí. Incluso mucho más que la selva amazónica o que otros tipos de bosques generan muchísimo oxígeno y capturan carbono. Es uno de los principales agentes sumideros de CO2 en el océano. Estos microorganismos, sobre todo diatomeas, por ejemplo, que es el microplancton de tamaño más, o el fitoplancton, perdón, de tamaño más grande. Estas diatomeas, cuando mueren, su célula, y que está hecha de materia orgánica, de carbono, por tanto, pues al caer al fondo oceánico se lleva cantidades importantes de CO2 o de carbono al océano profundo. Entonces, el océano, de hecho, es el, digamos, captura aproximadamente el 30% de todo el carbono que emitimos los humanos.
Y ahí es donde está la clave, porque el océano es tan importante a la hora de hablar de cambio climático y demás, de lo que hablaremos luego. Pero antes quiero determinar una cosita, y es que lo que estamos hablando en el fondo es conocer el pasado a partir del presente, que es una de las bases de uno de los principios más importantes en las ciencias naturales y sobre todo en la geología, que es el uniformismo. ¿Te animas a contar algo así de este principio para que la gente que no conozca mucho lo sepa?
Sí, se basa en la idea de que, digamos, los escenarios ambientales que encontramos en el pasado o que encontramos hoy tiene su equivalente en el pasado. Es decir, asumimos que las condiciones que vemos hoy en una determinada región son las mismas que han existido en el pasado, sí, siempre que tengamos las mismas condiciones. Entonces, sí, es uno de los principios básicos de asumir que existe este uniformismo.
Sí, como se dijo en su momento, a la hora de formular este principio, las mismas leyes físicas que rigen el planeta hoy lo han regido siempre y, por tanto, gracias a ello podemos saber qué procesos han pasado en el pasado, identificarlos también, es muy importante, sobre todo en sedimentos, y a veces podemos hacerlo al revés. Este principio es bidireccional. También, estudiando el pasado, podemos conocer los problemas del presente e incluso anticiparnos al futuro, que es donde está una de las claves de este estudio de la paleoceanografía para conocer el cambio climático actual y demás. Y ya que estamos con esto, vamos a empezar un poquito hablando de, pues hablemos de presente y vamos a hablar de la corriente del Golfo, ¿vale? Al principio de este programa he leído un fragmento de 20.000 leguas de viaje submarino en el que Bernie nos hablaba de la corriente del Golfo y nos explicaba que esta actúa de elemento moderador entre la zona tropical y las polares. Y me resulta muy curioso porque la define como una especie de río dentro del océano. ¿Qué nos puedes contar de esta corriente y por qué es tan importante para el clima global?
Sí, la corriente del Golfo es un sistema de... Bueno, en realidad es una corriente compleja, pero que se mueve desde el trópico, viene desde la zona del Caribe y se dirige hacia el Ártico, hacia el norte de Noruega, y entra en el Ártico. De hecho, el Ártico actual, si uno mira las temperaturas del agua del Ártico y la distribución de hielo del Ártico, la zona donde entra la corriente del Golfo o la corriente noratlántica es una zona donde especialmente en los últimos años hay unas temperaturas por encima de 0 grados y ya no se forma hielo. Es decir, es una corriente que transporta calor hacia las zonas polares, desde las zonas tropicales a las zonas polares. Digamos que es la corriente que redistribuye el calor o el exceso de calor que existe en las zonas tropicales, lo redistribuye hacia las zonas polares. Entonces es una corriente fundamental para el clima de la Tierra porque redirecciona, digamos, redistribuye esa energía dentro del sistema Tierra.
Sí, para quien no lo sepa, el tema de la redistribución de energía es un principio físico que ocurre en todos los aspectos. En este caso lo tenemos a nivel atmosférico y también a nivel oceánico. Cuanta mayor diferencia haya entre la zona ecuatorial, la zona tropical y la zona polar, más fuertes son este tipo de corrientes. Y ahí es donde entramos con el cambio climático. Cuanto más caliente esté la zona polar, más se va a debilitar esta corriente, ¿no es así?
Sí, porque digamos ese calor que llega a la zona polar lo que hace, y también llega a Groenlandia, por ejemplo, lo que hace es fundir el hielo que hay actualmente en Groenlandia y también un poco en Islandia y en otras zonas del hemisferio norte. Y ese hielo que se está fundiendo entra al océano y baja la salinidad del agua polar, digamos. Y al bajar la salinidad, ese agua es menos densa, deja de hundirse en el océano profundo. Y cuando se paraliza ese hundimiento de aguas, también se debilita o se paraliza la corriente del Golfo. Es decir, es un sistema que está interaccionando continuamente y, por tanto, cuando se debilita la corriente del Golfo, deja de llegar ese calor a las altas latitudes. Entonces, digamos que es un sistema que está continuamente interaccionando y que genera un debilitamiento de la corriente del Golfo y, por tanto, un enfriamiento en el hemisferio norte, sobre todo en las altas latitudes del Atlántico Norte, debido a esta paralización de la corriente.
Y ahí es donde vamos, porque hoy estás aquí, porque recientemente se ha publicado un paper en el que participas que habla del papel que tienen las corrientes atlánticas, las corrientes oceánicas del Atlántico Norte a la hora de formación de las glaciaciones. De eso vamos a hablar más tarde, pero ahora, ya que mencionamos el tema de glaciación, la gente no sabe que las glaciaciones se han repetido en unos ciclos. ¿Qué nos podrías contar de eso?
Sí, realmente el clima que tenemos en la actualidad, es decir, lo que llamamos el periodo Holoceno, desde hace 11.000 años, es una excepción. Es decir, la Tierra en el último millón de años ha estado en un escenario glacial, fundamentalmente. Realmente, como digo, estos últimos 11.000 años son excepcionales. Es un clima cálido, óptimo, en todo el norte de Europa también. pero normalmente la Tierra ha estado en estado glacial durante la mayor parte del tiempo, lo que implica que había unas grandes montañas de hielo en norte de Noruega, en el norte de América. Toda Norteamérica era una montaña de hielo de hasta 3 kilómetros de altura, en Noruega y a partir de la parte norte de Inglaterra, Dinamarca, etcétera, toda esa zona también había otra gran montaña de hielo. Entonces, ese clima glacial es, digamos, la regla, no es la excepción. La excepción ha sido en estos últimos años. Y esas grandes glaciaciones han ocurrido con unos, como decía, como comentabas, han ocurrido con una ciclicidad que en los últimos 700, 800 mil años ha sido de 100.000 años. Es decir, cada 100.000 años la Tierra ha ido formando una gran glaciación, un gran volumen de hielo, estas grandes montañas de hielo, y de pronto, y todavía no se conoce exactamente por qué, ahí detrás está el CO2, de pronto toda esa montaña de hielo desaparece de la Tierra. Entonces pasamos a un periodo cálido como el que tenemos en la actualidad. Antes de 1 millón de años aproximadamente, 900.000 años, estas grandes glaciaciones se sucedían con ciclos de 41.000 años y después de 100.000 años.
Y antes también de las otras, de 20...
Sí, antes, digamos, como antes de 3, sobre todo antes de 3 millones de años, generalmente las glaciaciones eran más pequeñas, mucho más pequeñas, pero se sucedían con un ritmo más rápido, es decir, cada 21.000 años aproximadamente.
Un apunte que es muy importante, que demuestra la importancia que tiene la geología en todas estas cosas, es, como bien ha dicho Paco, hace 3 millones de años hay un cambio en la ciclicidad de las glaciaciones, y es que hace 3 millones de años ocurre uno de los eventos tectónicos más importantes a la hora del clima global, que es la estabilización o la aparición del Istmo de Panamá, uh-huh, que cierra la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, crea la corriente del Golfo, porque evita ese cambio, se encuentra con una barrera en forma de continente que le obliga a cambiar, y ahí es cuando empieza a surgir el casquete polar ártico, ¿verdad?
Sí, las glaciaciones empiezan en la Antártida hace 32, 33 millones de años. Desde entonces hay más o menos cierta unanimidad que ha habido la Antártida ha estado cubierta de hielo durante estos últimos 33 millones de años, pero en el norte solo se acumula hielo, por lo menos en cantidades importantes, a partir de unos 2,5 o 3 millones de años, que es cuando empieza, como muy bien has dicho, la glaciación ártica, digamos, en el norte. Y en principio se relaciona con este cierre del Estrecho de Panamá. Se cierra la conexión Atlántico-Pacífico a través del Estrecho de Panamá y eso acelera la corriente del Golfo, ¿no? Ese es uno de los mecanismos que probablemente se inician en ese momento. También posiblemente tiene que ver, en el inicio de las glaciaciones en el hemisferio norte, tiene que ver el CO2. El CO2 realmente está cayendo desde hace 60 millones de años, está bajando, ha ido bajando hasta la actualidad.
Sí, de hecho, los ciclos de 100.000 de las glaciaciones coinciden bastante bien con los ciclos del CO2, que también se repiten cada 100.000 años, aunque yo me acuerdo cuando estudiaba que no quedaba claro cuál era el que causaba el siguiente, ¿no? Hay una relación, pero no terminábamos de entenderla.
Sí, esto se conoce muy bien para los últimos 800.000 años, que hay registros de CO2 que se han obtenido a partir del análisis de burbujas de aire que han quedado atrapadas en el hielo de la Antártida. Entonces, esas pequeñas burbujas o vacuolas de aire, es aire fósil de hace miles de años, y ahí se ha analizado el CO2. Entonces, hay unos registros muy precisos de los cambios de CO2 en los últimos 800.000 años, basados en las vacuolas de aire de la Antártida. Y también en la Antártida se puede registrar los cambios de temperatura del aire, también en el hielo de Groenlandia. Entonces, realmente el cambio es bastante paralelo. Es decir, cuando se funde el hielo de Groenlandia en los interglaciales, los periodos interglaciales, al mismo tiempo, digamos que va subiendo el CO2. Entonces, no existe, por lo que sabemos, no existe un antes, o sea, uno no es causa del otro. Lo que sí ocurre es que a medida que el CO2 va subiendo, la temperatura del aire en Groenlandia o la Antártida va también subiendo, lógicamente, y eso va regulando, como bien decía, sus ciclos de CO2 de 100.000 años. Entonces, digamos, a partir de cuando se inicia una glaciación, el CO2 empieza a descender poco a poco y al mismo tiempo la temperatura del aire va descendiendo hasta que se llega a un mínimo de temperatura y un máximo de hielo. Y es ahí cuando, digamos, se produce el fenómeno contrario, ¿no? De pronto se dispara el CO2, sube el CO2. Ahí sí que sabemos que el CO2 viene probablemente del océano profundo, es decir, sale el océano profundo, sale ya CO2 hacia la atmósfera, y eso calienta el aire del hielo que había en Norteamérica, del hielo que había en Europa, y lo derrite. O sea que realmente el CO2 ha jugado un papel crucial en el clima.
Es fundamental, y ahí, claro, el que está regulando el CO2 es el océano. Volvemos otra vez al océano, a la importancia que tiene el océano.
Sí.
Vuestro trabajo va en esa línea, pero antes quiero recordar, porque a lo mejor la gente no sabe, los ciclos que estamos hablando, de estos de 21.000, 41.000 y 100.000, se asocian, o siempre se han asociado, con tres ciclos orbitales, es decir, tres cambios en la órbita de la Tierra, que son la precesión, la oblicuidad, bueno, en el orden sí, precesión, oblicuidad y excentricidad, que es la de 100.000 años. Estos ciclos orbitales son muy interesantes, son fascinantes. Cuéntanos algo así, ¿en qué consisten brevemente?
Sí, los ciclos que se conocen como ciclos de Milankovitch son ciclos que se deben, o sea, a la insolación o la radiación solar que llega a la superficie terrestre en las distintas latitudes. Entonces, esta insolación, esta radiación, depende fundamentalmente de la órbita de la Tierra, depende de la inclinación del eje de la Tierra. El eje de la Tierra está inclinado actualmente 23 grados y medio sobre el plano de la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol. Estos 23 grados y medio son los que determinan las estaciones, es decir, que tengamos veranos cuando, digamos, de alguna manera, yo siempre digo que vamos en... la órbita es un satélite, o vamos moviéndonos alrededor del Sol, y hay unas veces que vamos, como cuando vamos en el autobús, de cara al Sol en verano y de espaldas al Sol en invierno. Entonces, eso se debe a la inclinación del eje de la Tierra, está inclinado estos 23 grados y medio. Y la inclinación del eje de la Tierra ha variado a lo largo del tiempo de forma cíclica. Cada 41.000 años la Tierra se inclina 2 o 3 grados más, o 2 o 3 grados menos. Entonces, ese movimiento oscilatorio de más o menos inclinación, por ejemplo, pues ha determinado las glaciaciones durante muchos periodos de tiempo de la historia de la Tierra, porque cuanto más se incline el eje de la Tierra, digamos, las altas latitudes del hemisferio norte reciben mucha más radiación solar. Entonces, si estamos en un periodo donde hay mayor inclinación, las altas latitudes, que es donde están las grandes masas de hielo, las grandes montañas de hielo de las que hablaba antes, reciben mucha más radiación solar en verano, y eso genera fusión del hielo y causa el que ese hielo llegue al océano, también baja la salinidad del océano e impide la circulación profunda. Entonces, todo esto va asociado con estos grandes ciclos, ¿no? Los ciclos de excentricidad, pues, son ciclos de 100.000 años que se producen porque la órbita de la Tierra, que es una órbita elíptica, el Sol está en uno de los focos de la elipse, y esa órbita unas veces es más elíptica y otras veces es más circular, digamos, excentricidad baja o excentricidad alta. Y eso hace que en unos determinados momentos nos acerquemos más al Sol, donde está la órbita es más elíptica, nos acercamos un poco más al Sol en un determinado momento, y al mismo tiempo nos alejamos cuando estamos en el punto más alejado del Sol, nos alejamos más. Es decir, va determinando un poco el momento del año, el periodo en el que nos vamos acercando o alejando del Sol en según que la órbita sea más elíptica. Si es más circular, la órbita no nos acercamos ni nos alejamos del Sol, porque vamos siempre equidistantes de él.
No hay tanta diferencia.
Exactamente, sí.
Una de las claves de, volviendo a Milankovitch, a estos ciclos de Milankovitch, creo recordar que Milankovitch propuso que la clave de las glaciaciones estaba en la latitud de 70 grados norte,
Sí, 60 y...
¿Por qué esa...?
65 grados norte porque es la latitud más o menos donde se situaron las grandes masas de hielo. En fin, 60, Groenlandia, por ejemplo, está más o menos en esa latitud. Hoy la única gran masa de hielo que hay en el hemisferio norte es perenne, digamos, es la de Groenlandia, que está por ahí en esa latitud, pero... Al mismo tiempo, Noruega y Norteamérica, donde están los grandes lagos, por ejemplo, actualmente, ahí encima de los grandes lagos había una masa de hielo de 3 kilómetros que he mencionado antes. De hecho, los grandes lagos es lo que queda de esa masa de hielo, porque se ha derretido lo que había encima, pero al formarse esa gran masa de hielo, el sustrato, digamos, el terreno cedió posiblemente más de 1 kilómetro por la carga de la masa que había encima. Al derretirse, ese terreno ha ido rebotando estáticamente, pero todavía no ha conseguido el equilibrio. Es decir, los grandes lagos son lo que queda de lo que fue una carga muy grande de una masa importante de hielo que estaba apoyada sobre esa zona.
En Europa ocurre lo mismo con los fiordos.
Exactamente. En Europa los fiordos son el resultado del rebote isostático. Las costas de Noruega se están levantando muy rápidamente todavía, porque en su momento, hace 15.000 años, ahí tenían una carga muy grande y cedió todo el terreno, y ahora está, al perderse toda esa masa, al derretirse toda esa masa, pues el terreno está rebotando y está subiendo. Pero, por ejemplo, el mar Báltico es igual. El mar Báltico es un mar que en ese momento no existía, hace 15.000, 20.000 años no existía, porque allí realmente lo que había era una montaña de hielo encima, ¿no?
Y ahora vayamos con vuestro trabajo, que relaciona pues ese debilitamiento de las corrientes del Atlántico Norte con la formación de glaciaciones. Ya más o menos lo has ido explicando en diferentes partes, pero ahora, para que quede bien claro, ¿cuál es el papel que podrían tener estas corrientes en todo lo que estamos hablando, en la formación de estas glaciaciones del hemisferio norte, la corriente oceánica y demás?
Sí, lo que vemos es que, bueno, generalmente lo que ocurre es que el océano profundo, digamos, almacena mucho CO2. De hecho, digamos, actualmente el océano tiene 50 veces más CO2 que la atmósfera. Entonces, los intercambios que ha habido en el Cuaternario, especialmente, bueno, y a lo largo de la historia de la Tierra, se generan por intercambios entre el océano y la atmósfera. El océano suelta en los periodos interglaciales, cuando no hay una glaciación, suelta CO2 hacia la atmósfera, y al revés, ¿no? En los periodos glaciales, cuando se forma una glaciación, poco a poco el océano va capturando CO2 de la atmósfera. Todo esto tiene que ver con la que podríamos llamar la ventilación del océano profundo. Es decir, actualmente, como decíamos antes, en el Atlántico Norte se hunden aguas a mucha profundidad, debido a que el agua de la superficie es salina y tiene una temperatura fría. Entonces es un agua muy densa que se hunde rápidamente, y eso lleva mucho oxígeno al fondo oceánico. Las aguas superficiales que están en contacto con la atmósfera tienen mucho oxígeno, introducen todo ese oxígeno al océano profundo del Atlántico Norte, y eso hace que el océano profundo tenga poco CO2. Generalmente el oxígeno y el CO2 siempre van en los lados opuestos de la ecuación, digamos. Y, bueno, pues eso, cuando se debilita la circulación profunda, que es lo que ocurrió y ocurre en general en periodos glaciales, cuando se debilita la corriente, la formación de aguas profundas, también, por supuesto, se debilita o se reduce el transporte de oxígeno y aumenta el CO2 en el agua profunda. Entonces, digamos un poco lo que nosotros hemos observado en ese periodo, concretamente entre 900 y 800 mil años atrás, es que hay un periodo de muy poco oxígeno en el agua profunda, lo que equivale a decir que había mucho CO2. Es decir, cuando decimos hay poco oxígeno, está poco ventilado el océano profundo, es porque tiene mucho CO2. Y si tenemos un océano profundo con mucho CO2, ese CO2 seguramente ha venido de la atmósfera. Entonces, es un periodo donde bajaría bastante la concentración de CO2 en la atmósfera, y aumentaría el CO2 en el océano profundo.
Sí, cuando dices lo de ventilación, he estado pensando, esto es como una habitación, ¿no? Abres las ventanas, está ventilando, bien, pero de repente cierras las ventanas, cierras todo, y al cabo de varios miles de años eso huele a cerrado y sí. Luego hay que ventilar. Entonces, en el fondo es esto.
Sí, en el fondo es parecido, sí. Digamos, el océano profundo, si no se ventila durante un tiempo, pues almacena muchísima materia orgánica y, en definitiva, mucho carbono, porque toda la materia orgánica va hundiéndose al océano profundo. La única forma de sacar todo ese CO2 y todo ese carbono que hay en el océano profundo es removiendo el océano. Abrir las ventanas para que entre agua fresca con mucho oxígeno hacia el fondo y, digamos, siempre que hay hundimiento de aguas en un sitio, por ejemplo, en el Atlántico Norte, tiene que haber las mismas moléculas de agua que salgan hacia la superficie en otra zona del océano, que ya no es el océano Atlántico Norte, sino en otros océanos. Ese carbono que entra en el Atlántico Norte y al océano profundo sale hacia la atmósfera en otros sitios a través de agua que sube hacia la superficie. Entonces, cuanto más se mezcla el océano, más rápido se mezcla a nivel global, hay mayor ventilación en el océano profundo, hay menos CO2 que se almacena en el océano profundo y, por tanto, más CO2 que sale a la atmósfera. Entonces, ese mecanismo, digamos, es un mecanismo que ha funcionado así durante los últimos millones de años.
Ahora vamos a tratar un tema un poco peliagudo, porque hay gente que lo entiende muy mal, ¿vale? Porque si os habéis dado cuenta, estamos hablando constantemente de cambios del clima a lo largo de millones de años. El clima... Yo siempre digo que todo en la Tierra está en constante cambio, no hay nada que sea estable, y el clima no lo es. Siempre hemos tenido cambios climáticos, pero es verdad que no a la misma escala, y me quiero detener en uno, que es el mejor análogo para entender un poquito lo que está ocurriendo, de nuevo la idea del pasado para comprender el presente, que es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Pues cuéntanos un poquito de... Sí, ¿por qué es tan importante a la hora de hablar del cambio climático actual?
Sí, esto realmente es el escenario en el pasado más próximo a lo que, o más parecido a lo que puede ser el escenario futuro si no se toman medidas sobre el CO2, ¿no? Estos son los que se llaman los eventos hipertermales. El más conocido, el más importante, ocurrió en el Paleoceno-Eoceno, estábamos hablando de periodos geológicos. La edad ahora mismo...
Hace unos 50 millones de años, más o menos.
Millones de años. Pero hay varios eventos de este tipo. Son eventos muy rápidos en términos de escala geológica, pero al mismo tiempo lentos a escala humana. Es decir, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues la causa principal, en principio, se atribuye a salidas de CO2, del océano a la atmósfera también, pero es un carbono que estaba almacenado no exactamente en el océano, en el agua, digamos, sino en los sedimentos profundos de los océanos, en forma de hidratos de carbono. Bueno, hay varias teorías, esta es la más...
Metano, también he leído por ahí.
Hidratos de carbono son hidratos de metano, seguramente. Serían hidratos de metano, no son... Es un reservorio que hay estos hidratos de metano, en realidad es gas metano que está en forma sólida y que está metida dentro de los sedimentos en el océano profundo, no exactamente en el océano más profundo, pero los sedimentos en aguas intermedias, digamos, y están en forma como si fuera hielo. Realmente yo he estado en algunas campañas donde han sacado estos hidratos y sale y lo ves los sedimentos y se ve pues como si fuera hielo que está metido entre los poros del sedimento. Es un hielo blanco, pero en realidad son hidratos de metano, se llaman, he dicho antes, hidratos de carbono, y normalmente se conocen hidratos de gas también, pero no está en forma de gas, está en forma sólida. Entonces ahí hay una cantidad de metano enorme actualmente también, y seguramente en ese periodo del Paleoceno-Eoceno también lo había. Y estos hidratos de gas o hidratos de metano se desestabilizan cuando sube la temperatura, cuando cambian las condiciones de presión a la que están esos sedimentos. Una de las causas es que suba la temperatura del agua que está arriba, entonces se calienta, los hidratos que están en forma sólida se pasan a forma de gas y ese gas escapa, claro, por los poros del sedimento, escapa a la columna de agua, al agua que está encima y termina saliendo a la atmósfera. Entonces, se considera que en esta época hubo un cierto calentamiento, quizás, que genera estos escapes de metano hacia la atmósfera, hacia el agua y luego hacia la atmósfera, y genera una subida de CO2 muy rápida, porque el metano inmediatamente o muy rápidamente se transforma en CO2. Entonces, ese CO2 generó un calentamiento muy rápido, muy brusco a nivel global, y generó cambios muy importantes en todo el ecosistema, también afectó lógicamente al océano profundo, etcétera. Entonces, pues son eventos donde hubo unas subidas de temperatura muy fuertes asociadas a estas salidas de CO2 a la atmósfera. Cuando estas salidas de metano se paralizan, el sistema se recuperó, pero tardó unos cuantos miles de años, bastantes, mira, algunos creo que calculan 70.000 años, o depende de... Es decir, que el sistema se recuperó, pero con tiempo, ¿no? Lo mismo que podría pasar con el cambio de CO2 actual, una subida de CO2 actual, que si dejamos de emitir, la Tierra y el océano volverían a seguir haciendo su papel, verían y seguirían atrapando CO2 de la atmósfera, y poco a poco iríamos consiguiendo que el CO2 bajará a niveles, digamos, en equilibrio.
El problema siempre es el equilibrio. Cuando rompemos el equilibrio es cuando se desestabiliza todo, tenemos consecuencias imprevisibles, súper complicadas, que no sabemos hasta dónde nos llevan, que es lo que ocurrió en el Paleoceno de Eoceno y es lo que está ocurriendo actualmente.
Claro, sí, ¿no? Realmente las emisiones humanas de CO2 realmente son muy altas, pero el océano, por ejemplo, captura la tercera parte de todas las emisiones, la biosfera captura también casi otra parte importante, y el problema principal es que emitimos a más velocidad de lo que el océano y la biosfera son capaces de capturar cada año. Entonces, realmente por eso sube el CO2, pues que si llegáramos en algún momento a poder detener o paralizar un poco las emisiones, el sistema seguiría funcionando y seguiría capturando CO2, y bueno, pues lo único que necesitaríamos probablemente unos cientos de años, a lo mejor más de 1.000 años o miles de años para volver a alcanzarse en un equilibrio anterior a, o similar al que hubo anteriormente.
Y a lo mejor el ser humano ya no está aquí para verlo.
A lo mejor.
Pero... Bueno, como estáis viendo, el tema del cambio climático, sí que la geología tiene mucho mucho peso en ello. De hecho, hay muchas veces los negacionistas dicen que no hay consenso científico. ¿Qué nos dices de eso? ¿Hay consenso científico?
Sí, no, hay consenso científico absoluto sobre el cambio climático y el efecto, digamos, o la importancia que tiene las emisiones humanas. Y bueno, en general, cuando ves, yo tampoco es que haya visto muchos, pero ves algún documental o sobre negando el cambio climático y demás, y bueno, siempre me fijo en los nombres que salen de los científicos que parece que hablan ahí, ¿no? Siempre ponen fulanito físico de no sé qué o fulanito geólogo, no sé. Bueno, entonces cuando miras los nombres y vas a buscar en las bases de datos científicas, pues te das cuenta que no tienen ninguna... Pueden ser que sean, no digo que no sean científicos importantes, que algunos seguramente lo son, incluso geólogos muy importantes que han sido negacionistas, y no, eso no le quita su mérito como geólogos, ¿no? Pero luego no tienen un background, digamos, en las bases de datos científicas sobre el tema, ¿no? A lo mejor son buenos científicos.
Claro, es como si yo soy geólogo que estudia la exploración del petróleo y me pongo a hablar de cambio climático, que no es mi campo, pues evidentemente me voy a equivocar.
Claro, sí. O sea, ves en las bases de datos y ves que a lo mejor hay gente que aparece, pero no aparece nada relacionado con el cambio climático, ni con las emisiones, ni con nada de parecido. Y algunos ni aparecen en las bases de datos científicas.
De hecho, creo que hay un premio Nobel de física que siempre ha sido negacionista, lo ponen como una autoridad en este tema, pero él era físico de materiales, es decir, ni siquiera estábamos hablando de física atmosférica, es que es un campo que no tiene nada que ver con esto.
Claro, sí, yo he visto también algún documental de algún geólogo, por ejemplo. No voy a decir nombres y tal, pero yo siempre lo he considerado y creo que es muy buen geólogo. Tiene publicaciones muy importantes en el campo, más o menos. Trabajo también un poco en Mesiniense, un periodo crítico de la historia del Mediterráneo. Pero claro, él se basa sobre muchos geólogos de carbonatos, por ejemplo. Los carbonatos, o sea, los carbonatos, estamos hablando de carbonato de calcio, las calizas, la roca caliza, no nos damos cuenta de que las calizas, las montañas de caliza que tenemos, por ejemplo, aquí en la Cantábrica, es el mayor reservorio de carbono que existe en la Tierra. O sea, realmente las calizas, las dolomías, que son también sedimentos de carbonato calcio, tienen carbono, tienen átomos de oxígeno, de carbono y de calcio, pero tienen cantidades enormes de carbono. Entonces, juegan un papel importante a escala geológica en la historia del CO2 de la Tierra, a escala de millones de años, han jugado un papel crítico, ¿no? Entonces, por alguna razón, no sé, quizás es casualidad, pues algunos geólogos de carbonatos a veces pues tienden a pensar que, bueno, efectivamente, ¿no? Claro, a escala geológica hay muchos cambios de CO2 que pueden haber, que afectan mucho al depósito de los carbonatos y que pues forma parte de los ciclos del clima, digamos, a gran escala.
El cambio climático evidentemente está ocurriendo, lo sabemos a nivel, pues eso, con los estudios de oceanografía, de paleoceanografía y de muchos más campos, y también no hay más que ver para darse cuenta con las danas y demás y todo lo que está ocurriendo. Yo siempre indico, porque es un concepto que creo que tiene que quedar más claro. Cuando hablamos de cambio climático actual, estamos hablando de un cambio climático antrópico, no antropogénico. El origen no es el ser humano. El ser humano lo que estamos haciendo es con nuestras actividades, con diversas, no solo la emisión de CO2, también la alteración del entorno, estamos alterando esos equilibrios y de esa manera estamos provocando este cambio climático. Por eso el término correcto sería antrópico y no antropogénico. Entonces, esto siempre me parece muy importante que quede claro porque es así, ¿no? ¿Que quieres añadir algo?
Sí, no, realmente, claro, el ser humano lo que está haciendo es alterar los ciclos naturales, digamos. Un poco lo mencionaba antes en el sentido de que nosotros emitimos CO2 y el ciclo natural es que el océano captura parte de ese CO2, la biosfera también. Eso es algo que se ha dado en la historia de la Tierra siempre, ¿no? Lo que ocurre es que metemos más CO2 de que el océano es capaz de absorber. Entonces estamos alterando, digamos, el equilibrio que decíamos antes, y eso es lo que al final hace subir la concentración de CO2.
Sí, hace algún tiempo, porque para que nos quede un poquito claro, estamos hablando de pues eso, cómo la ralentización de las corrientes atlánticas pueden llevarnos a estas glaciaciones. Hace tiempo leí que actualmente se están detectando, y algunos investigadores que creen que estamos viendo los principios de una ralentización o incluso una posible que se detenga del todo la corriente del Golfo, la parte del Atlántico Norte. ¿Qué hay de cierto esto? ¿Realmente estamos viendo, parece que sí que estamos detectando esa ralentización? Porque claro, si eso es así, nos está acercando a una glaciación. La última, estamos diciendo que se repiten cada 100.000 años, la última creo que empezó hace 120.000+, no me acuerdo muy bien. Sí. Estamos ya en los números que nos va tocando casi.
Sí, realmente sí que hay estudios importantes de oceanografía que detectan, y de hecho es uno de los aspectos más estudiados actualmente de porque es vital para entender ese transporte de calor entre las zonas de bajas y altas latitudes, que es lo que determina el clima, sobre todo de las altas latitudes. Entonces, la corriente noratlántica, que deriva de la corriente del Golfo, esa corriente noratlántica parece que hay bastantes estudios que ven un cierto debilitamiento en la circulación. Cuando se debilita el transporte de esta corriente hacia el norte, se reduce el transporte de calor hacia el norte y, por tanto, se enfría el norte. Pero también se debilita el transporte de las aguas profundas hacia el sur, es decir, es lo que se conoce como el transporte meridional de calor, ¿no? En la superficie estas corrientes llevan agua caliente hacia el norte y en profundidad llevan agua fría hacia el sur. Entonces, realmente lo que se está debilitando es el transporte meridional de calor. Eso puede conducir, y de hecho, digamos, hay evidencias de que la temperatura, por ejemplo, cuando uno mira el mapa global de lo que ha subido la temperatura en el océano en los últimos 100 años, desde la Revolución Industrial, pues ha subido mucho en el Ártico, es decir, donde más ha subido la temperatura en los océanos es en el agua del Ártico. Pero hay un pequeño, lo que los ingleses llaman, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, hay una pequeña zona que está al sur de Groenlandia, que ahí se enfría el océano. Es decir, en todos los océanos, todo el Atlántico Norte ha habido un calentamiento importante, especialmente en el Ártico, menos al sur de Groenlandia. Hay una zona ahí como un agujero azul que aparece y es la única zona del océano que se ha enfriado realmente desde que ocurrió, desde la Revolución Industrial, cuando hemos subido el CO2. Claro, esto, digamos, no, de momento no tiene ninguna repercusión, pero en principio se relaciona ya con ese efecto de que no está funcionando el transporte de calor
como debería.
Como debería, ¿no? Y, bueno, que esto siga, si se llegara a paralizar, lógicamente se produciría un enfriamiento, que esto ya lo reproduce en la película de...
El día de mañana.
El día de mañana, ¿no?
Lo hace una escala muy súper rápida, pero es lo que en principio podría...
Claro, sí, esta película tiene su base teórica, ¿no? ¿Qué, cuál es la diferencia? Digamos, esto pasó en los últimos 50.000 años, pasó repetidas veces, ocurrió esto. Es decir, se derritía parte del hielo de Norteamérica y de Europa, se derretía, descendía la salinidad y bajaba la corriente, dejaba de hundirse el agua en esa zona del sur de Groenlandia, etcétera, y entonces se paralizaba el transporte de calor en superficie y se produjo un enfriamiento con salidas masivas de icebergs por todo el Atlántico Norte, ¿no? Estos icebergs llegaron incluso a entrar en Gibraltar, posiblemente. No tenemos evidencias en el mismo estrecho, pero sí en el Golfo de Cádiz. O sea, que estos icebergs venían hasta aquí, hasta el margen de Portugal. Entonces, eso ocurrió repetidas veces. Pero claro, la diferencia con la actualidad es que ahí teníamos grandes masas de hielo en los dos continentes y ahora no tenemos esas grandes masas de hielo. Pero bueno, tenemos una que es Groenlandia y ese probablemente si se derrite hielo en Groenlandia podría ralentizarse al menos la corriente de Noratlántica y por tanto bajar las temperaturas en Noruega, etc.
Generar un rebote que haga justo el efecto contrario, claro, al que uno de manera intuitiva pensaría.
Claro, exactamente. Sí, sería, digamos, la consecuencia del calentamiento sería
un enfriamiento
en esta zona.
Como espero que haya quedado claro en este programa, la geología tiene un papel fundamental a la hora de hablar del cambio climático, no solo en la transición ecológica, también en el estudio, porque, como estamos viendo, el pasado es la clave para entender el presente. Siempre me gusta recordarlo de una manera muy sencilla, y es que, como acabo de decir, estudiar el pasado es clave para entender nuestro presente y así poder anticiparnos a los problemas que nos vienen al futuro. Porque lo que nos está viniendo hay que tener mucho cuidado con él. Eso se ve muy bien a la hora de hablar, pues eso, de hablar del cambio climático desde una perspectiva geológica. Un problema que, como digo siempre, no es futurible, no es algo que estemos diciendo que es teórico, es algo que ya está ocurriendo, que es... Lo estamos sufriendo, como se ha podido ver, con el tema de la Filomena, Danas como la de Valencia, un montón de fenómenos, la concatenación de borrascas que hemos tenido a principios de este año. Todo esto evidencia que el cambio climático es real y que hay que tener mucho cuidado, hay que intentar evitar que esto vaya más, porque al final, yo siempre lo digo, el planeta no nos lo estamos cargando. Lo que nos estamos cargando es que el planeta sea habitable para nosotros. Estamos acelerando nuestra extinción.
Sí, no, en realidad es un poco egoísta, ¿no? Mirar un poco el mundo desde el punto de vista de poner al hombre en el centro de todo, ¿no? Porque cuando nos preocupamos por el cambio climático, en realidad la preocupación principal es por el efecto que pueda tener sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, posiblemente, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor entra un poco cuando ves el clima con una perspectiva de escala geológica, pues seguramente los cambios que se están produciendo pueden tener un impacto muy importante sobre el género humano, sobre nosotros mismos, pero a lo mejor sobre el planeta no tiene tanto impacto.
A lo mejor dentro de un millón de años todo lo que estamos viviendo queda en los sedimentos como una capa de 10 centímetros, a lo mejor, y ahí en 10 centímetros se podría concentrar toda la historia de la humanidad. Y el planeta todavía le quedan otros 5.000 millones de años más. Sí,
de hecho, uno de los eventos más importantes que vemos para los sedimentos del fondo oceánico más recientes son los picos de cesio, que son isótopos radiactivos que se generaron con las explosiones nucleares cuando se produjeron las principales experimentos nucleares en Estados Unidos y en Francia y en otros países. Ha quedado ya ahí una capa de... con unos isótopos radiactivos que se generaron ahí y que están perfectamente registrados ya en los sedimentos del fondo oceánico y muy bien datados, claro, porque se sabe exactamente. Claro,
cuando es una capa tan concreta es súper fácil, sí, sí, de... Bueno, pues muchas gracias, Paco, por acompañarnos en este programa. Espero que haya quedado claro, como digo, la importancia de la geología a la hora de hablar del cambio climático y cómo la oceanografía, que no deja de ser una rama muy vinculada a la geología, nos puede dar las claves para entender ese pasado, este presente y qué nos viene para el futuro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
El camino iniciado en el siglo XIX con la Revolución Industrial y que había continuado hasta bien entrado el siglo XXI, había resultado ser un camino sin retorno hacia un futuro dominado por la aparición de nuevas enfermedades y la reaparición de otras que se consideraban prácticamente extintas, con epidemias cada vez más frecuentes que amenazaban con volver a causar una nueva pandemia global como la vivida en 2020. Las sequías e inundaciones se hicieron cada vez más frecuentes, las tormentas cada vez más impredecibles y violentas, y los grandes incendios de Australia, Estados Unidos y Siberia no tardaron en convertirse en la norma más que en la excepción. La corriente en chorro cambió de latitud y empezó a traer a la península ibérica borrascas cargadas de humedad tropical que se sucedían unas a otras y provocaban intensas y catastróficas dagas. El calentamiento del Ártico llevó a una ralentización de la corriente del Golfo que amenazaba con un inminente colapso climático de consecuencias catastróficas. El cambio climático, en contra de lo que se había creído durante décadas, no estaba trayendo calor y deshielo, sino frío y muerte, porque con el colapso climático el planeta se estaba acercando a una nueva glaciación para la que la humanidad no estaba preparada. Este fragmento que acabo de leer es de Tras las huellas del tiempo. Sí, es mi novela, pero es muy importante porque la he traído porque en ella, como podéis ver, hablo de temas de los que hemos tratado en este programa de hoy. La geología nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que nada permanece eterno en nuestro planeta. Los continentes se mueven, la órbita terrestre cambia, como acabamos de ver. Las especies evolucionan, se adaptan o se extinguen. Nosotros no somos ajenos a esta realidad y es cuestión de tiempo que también alcancemos el descanso eterno de la extinción. En nuestras manos está hacer todo lo posible para que esto tarde en llegar o acelerar el proceso. Porque no nos estamos cargando el mundo. Lo que estamos haciendo es que en este deje de ser óptimo para nosotros. Y no tenemos plan B. No hay planeta B. Otra cosa que nos enseña la geología es que a veces basta con echar la vista atrás para saber cómo afrontar el futuro. Aprender de los errores cometidos en el pasado o simplemente de lo que ha ocurrido antes puede ser una buena forma de minimizar daños. Es el principio de uniformismo que decía antes, estudiar el pasado para comprender el presente y así poder anticiparnos al futuro. Estudiemos el pasado, comprendamos el presente y evitemos ese incierto y poco halagüeño futuro que ya está tocando a nuestra puerta. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo proyecto que es Hombre Geológico Radio. Gracias por escucharnos y ya sabéis, volvemos en 2 semanas.